Estábamos conversando en temas generales y queremos ingresar un poco a la situación de cada uno de los que están aquí. Así que es el momento de que ustedes, los invitados, saquen a relucir todos los datos que sean necesarios para que los oyentes digan, mirá, tenía razón la gente de Planetario en dedicarle un programa a este tema. Vale la pena que sepamos, por ejemplo, cómo es, en qué consiste y cuál es la situación actual de el palmar de Rocha y de una especie de palmera que, por lo que aprendí, es una especie única que se encuentra en nuestro país. Está un poco más extendida pasando la frontera, pero la situación también ha venido en decadencia en otros países. Y ahora, este tipo de palmera, que se llama la palmera Butiá, ¿puede ser?
Butiá capital.
Butiá capital es una palmera que es patrimonio exclusivo de el departamento de Rocha. Patrimonio exclusivo. Las palmeras de esta especie se encuentran solamente en Rocha y son ejemplares que tienen años, miles de años. En los cerritos de Indios se encontraron restos de estas palmeras, o sea que nuestros antepasados las conocían bien, sabían y hacían uso de ellas. Pero ahora la situación del palmar, por distintas razones, tiene algunos elementos que lo hacen peligrar con certeza. Por ejemplo, que no se regenera el palmar, no hay, a no ser creo que en un área donde curiosamente surgió rápidamente algunos ejemplares, no hay ejemplares nuevos, pequeños, que sigan su camino y crezcan normalmente. Esto hace peligrar, les decía y les repito, a este palmar que es único, es exclusivo de esta zona y que se concentra en un territorio bien identificable, no sé cuántas hectáreas y cuántos ejemplares, pero ustedes lo tienen bien. Entonces,
cerca de 70.000 hectáreas.
¿Y ejemplares tenés idea? No, es imposible. No hay un censo de eso. No se ha hecho. ¿Hay un cálculo posible?
No lo recuerdo.
Bien. 70.000 hectáreas que reúnen a estas palmeras que solo están acá. Con lo que eso implica, ¿no? Que desaparezca esto, también desaparece un montón de información, de datos, y posiblemente, como siempre que desaparece cualquier especie sobre el planeta, ahí se pueden ir secretos, medicamentos, posibles explotaciones de índoles diversos que no podemos, si no los investigamos, no podemos saber.
Sí, hay investigaciones en curso con respecto al comportamiento de la palma a su posible regeneración, a su posible conservación, a su comportamiento, pero poco, relativamente, para pensarlo bien, porque en estos años que nosotros estamos trabajando mirando al palmar, nos damos cuenta que en la realidad hemos estado de espalda al palmar. Hoy cuando hablábamos de las que Dante se refería concretamente al tema de las autoridades, yo notaba que más que las autoridades, lo que está haciendo falta es actores. Los que tienen que cambiar de mentalidad son los actores que están in situ para poder magnificar lo que tienen y para poderse dar cuenta. Por eso creo que Casa Ambiental, lo decía al principio, está cumpliendo con creces esa expectativa, tener al actor en su lugar y poderlo cambiar la visión y poderle dar a ese palmar un valor agregado. La idea que yo puedo tener personalmente es de que el palmar, como asociación vegetal, va a desaparecer. Eso podría ser indudable. Pero la regeneración a través de nuevos palmares, de nuevas plantas, es una de las opciones y no hay nada en curso como para poder establecerlo.
Uh-huh. ¿Y ustedes concretamente qué proponen?
Bueno, una de las actividades podría ser el semillero, el un plantío de palmas, digamos, y en algún tratamiento especial, en algún proyecto, poderle integrar a productores, plantas, plantines de palmas, y que se vayan cuidando, que se vayan teniendo a cuidado de la ganadería, es decir, crear una pequeña zona de exclusión dentro de esa área para que así podamos tener nuevos ejemplares de palma.
Ahora, por lo que tengo entendido, el hecho de que el palmar del que estamos hablando sea único en el mundo es un dato que quizás en Rocha tampoco es muy conocido.
Bueno, daría para conversar todo el resto de tu programa. La parte interesante para la activa Rocha, para los movimientos de economía de Rocha, no pasan por la palma, pasan por la franja costera, que es donde lo mediático, donde podemos obtener mañana cash como para sobrevivir 6 meses. Entonces es mucho más importante la playa, y no, con eso ya podemos incluir, no solo no se le da importancia al palmar, sino tampoco se le da importancia a las sierras, tampoco se le da importancia a los ecosistemas en las lagunas. Nosotros, la visión de Rocha, Rocha departamento, es la franja costera. Y soñamos con tener sucursales de Punta del Este, soñamos con tener sucursales de balnearios, prepararles los balnearios para que los turistas se sientan cómodos, pero para una obtención de beneplácito durante 6 meses. Esa es una opinión personal, ¿no?
Tiene un costo.
Bueno, es mucho más lo que perdemos que lo que ganamos desde mi percepción.
Contame un poco eso. Explícate un poco más.
Y yo entiendo que...
Supongo que tiene que ver también, supongo, y además lo hablamos un poco, tiene que ver con los datos que obtenés en el día a día en tu trabajo como profesor.
Sí, la docencia me brinda esa posibilidad de observar esa conducta. Por ejemplo, los jóvenes en las proximidades a Rocha, hablemos concretamente de la franja balnearia de La Paloma, hablemos de Rocha mismo, Rocha ciudad, otro tanto no está salvo que ocurre en Castillos, reciben en la temporada una cantidad de afluentes jóvenes también, con otras costumbres, con otras idiosincrasias, con otras perspectivas, que en muchos casos supera la expectativa que tiene el joven nuestro, que es un joven bien intencionado, que es un joven cuidado por familias, referenciado por familias, con estamentos bastante seguros, pero que en la temporada y con la debacle que hemos tenido, que estamos sufriendo de la televisión, con todos los falsos comunicados y las falsas expectativas de la televisión, vos lo sabrás bien que te puedes hacer millonario solo con llamar a Susana, por ejemplo, por decir algo, todos usan ese gancho. Según la televisión que nos llega a nosotros, masivamente, nosotros, cualquier joven tiene una visión totalmente diferente a la realidad. Es obvio que en la rebeldía de la adolescencia el chico tiene todo el verano de compañero a otro joven, a otro par, que desarrolla un cúmulo de actividades como pueden ser todas las actividades costeras que... desde bailes, desde nuevas bebidas, desde nuevos deportes. Y cuando este chico se vuelve a su lugar de origen, el chico que queda acá queda marcado por esa buena vida, entre comillas, que aprendió de quien lo visitó. Y, por supuesto, exige seguir esa costumbre. Y es adolescente, no tiene la culpa de seguir ese estereotipo. Entonces, los adultos los solemos tratar como insolentes y en realidad lo que ocurre es que no estamos contando con herramientas, que desde mi percepción no contamos con herramientas antes que crear un edificio para albergar turistas, deberíamos de crear un edificio para preparar a nuestros adolescentes, para preparar a nuestra gente para recibir ese turismo. Ese es mi punto de vista personal.
Uh-huh. Uno dice, ¿y qué tiene que ver o cómo llegamos a empalmar a esto, ¿no? El punto en común tiene que ver justamente porque quien está hablando, Carlos Pereira, es docente de física en La Paloma. Experiencia no sé hace cuántos años.
Hace 3 o 4 años.
Y digamos que ahí se te abrió este pensamiento, ya lo tenías.
No, esa percepción también la tengo, la he vivido en el día a día en mi Aguas Dulces, en la cual me crié y participé siempre en actividades.
Dame un ejemplo de algo que te haya choqueado en ese sentido.
Bueno, mira, por ejemplo, caminando en una oportunidad en verano por La Paloma, pasé por 3 o 4 alumnos míos del curso anterior y no me conocieron. Claro.
¿No te conocieron o no te saludaron?
Bueno, la interpretación que quien quiera leer. No me saludaron, no me conocieron, pero sí me vieron, me consta que me vieron, pero claro, yo iba caminando y tomando mate y ellos iban acompañados por chicos con enormes tablas de surf y recién bajadas de una 4x4 argentina, y indudablemente yo era un tonto, el tonto de la película. Esa es la percepción que yo tuve, ¿verdad? Pero que me dolió mucho porque me pintó en ese instante lo que sí estaba ocurriendo. Una realidad social que está tergiversando todas las inquietudes que los mayores rochenses están empeñados en lograr en cuanto al destaque del logro turístico, en cuanto al movimiento de la economía. Creo que no es un detalle menor. De nada nos serviría la riqueza mayor con la peor de las malas conductas.
En Casa Ambiental, donde se reúnen de una manera varios intereses, el de la preservación, la conservación, pero también claramente volcada a la educación en ese sentido, se realizan tareas de investigación. Ahí está el licenciado en Biología Giancarlo Gelmonar, con quien me gustaría conversar porque él trabaja en Casa Ambiental, pero hace hincapié en el tema de la investigación y me estuvo contando algunos proyectos, supongo que se pueden contar. No creo que mucha gente te vaya a sacar la idea de tratar de colocar en los acuarios del mundo peces de agua dulce de Rocha. Buenas noches, ¿cómo te va?
Sí, buenas noches, ¿qué tal? Sí, en eso estamos ahora actualmente, ¿no? Pero me gustaría hacer un poquito de historia porque viene el caso de lo que se ha hablado hasta el momento. Digamos que un poco la investigación que estamos realizando actualmente surgió de hace unos cuantos años atrás con varios proyectos de relevamiento de diversidad biológica que se hicieron en los bañados, en los humedales de esta zona. Y así trabajaron unos 11 proyectos en los cuales trabajaron investigadores de la Facultad de Ciencias y donde hubieron grandes descubrimientos. Entre otros se confirmó con datos concretos la tremenda diversidad biológica, ecosistémica, específica de toda esa zona, ¿no? Y particularmente de la zona que rodea a Castillo, la zona de influencia de la Laguna Negra y Laguna de Castillo, donde se hicieron los estudios. Ahí se vio que había una gran diversidad de especies, se trabajó sobre 11 grupos biológicos, y eso estaba correspondido por una diversidad ecosistémica, digamos, paisajística muy, muy grande, ¿no? De esos trabajos de investigación surgieron datos que posteriormente se fueron utilizando para tratar de buscarle a esos descubrimientos una utilidad económica, más práctica, una utilidad para la gente del lugar, ¿no? Este, Juan hablaba de digamos que Casa Ambiental tiene un objetivo prioritario y general, fundamental, que es el de encontrarle a la gente que vive en esos ecosistemas tan ricos, medios también de poder sobrevivir de esa riqueza biológica, ¿no? En ese sentido, una de las cosas que obtuvimos en esos estudios fue datos sobre especies que, bueno, podían ser aprovechadas comercialmente. En eso estamos. Pero quería hacer referencia al tema del palmar. Es algo que también nos ha preocupado grandemente y hemos estado tratando de difundir la conservación del palmar en diferentes medios. Y se han hecho investigaciones. Junto a investigadores del Museo de Historia Natural se descubrieron especies vinculadas al palmar que crecen únicamente en el palmar, que viven únicamente en el palmar, y que eran desconocidas para la ciencia, digamos, ¿no?
Por ejemplo,
concretamente algunas especies de líquenes. Los líquenes son una planta bastante rara, porque está compuesta por hongos y algas que hacen una simbiosis y forman un nuevo organismo.
Y que funcionan muy bien como termómetros ambientales, ¿no?
Tienen diversas utilidades, se les está dando utilidades ambientales en ese sentido. Se pueden hacer diagnósticos de calidad ambiental, particularmente de calidad de aire, con líquenes, ¿no? Según qué tipo de líquenes habitan en un determinado lugar. Pero además se les están encontrando utilidades farmacéuticas muy importantes, ¿no? Concretamente se están estudiando para combatir algunas formas de cáncer. En ese sentido se encontró una especie totalmente nueva para la ciencia, con un nombre bastante extraño. Se le denominó Parmotremopsis uruguayensis. Se le dio el nombre de uruguayensis porque, bueno, únicamente se ha encontrado acá hasta el momento. Y bueno, vive en estrecha relación con el palmar. Si desaparece el palmar, el ecosistema palmar, desaparece esa especie con todo su potencial, ¿no?
Ahí se cruzan los temas de los que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se vincula todo?
Está todo unido, ¿verdad?
¿No podría ser llamado no sé cuánto rochensis en vez de uruguayensis?
Sí, de hecho hay especies que se llaman así. Hay una especie de escorpión que se llama rochensis. También se encontró, dentro de los trabajos que realizó Casa Ambiental en investigación, se encontró una nueva especie para la ciencia de escorpión. Todo eso es información que en el futuro puede tener gran utilidad, ¿no? Eso nunca se sabe. Digo, no se pone a pensar que gran parte de los alimentos que hoy se utilizan en el mundo, cereales nomás, han surgido de plantitas que en un momento dado eran un simple yuyo, ¿no? En el campo, y que por diferentes tratamientos y cruzamientos fue dando las plantas que conocemos y que utilizamos en gran parte del mundo. Creo que la diversidad biológica que tiene Rocha, hay que conservarla en cierta manera, integrando a la gente a esos ecosistemas, ¿no? No, yo no creo tampoco mucho en la conservación intacta, intocada de los ecosistemas. Eso puede ser una salida puntual de emergencia para ciertos puntos del departamento que puedan tener una necesidad imperiosa de ser conservados. El caso de Palmar creo que es uno de ellos y justificaría la conservación de ciertos puntos, pero tarde o temprano, si no está integrado el hombre a esos ecosistemas, es difícil de conservarlo, ¿no? Y en los trabajos de investigación apuntamos un poco a eso también, ¿no? Creemos que hay que investigar para conocer, conocer para valorar, y valorar para poder utilizar esos recursos, ¿no? De forma adecuada. Uh-huh. esa es un poco la idea de la investigación en casa ambiental.
¿Y el proyecto de los peces?
Bueno, y en eso estamos. Se han logrado resultados muy buenos en lo que tiene que ver con la reproducción, las, el conocimiento de las formas de reproducción y de cría en cautiverio a mediana escala de ciertas especies que han sido, que han, digamos, se han mostrado como potenciales peces de acuario para el nivel internacional. Por otro lado, se han hecho estudios de evaluación de impacto para un posible, para una posible extracción racional del medio. Esa información ya ha sido publicada, ya ha sido presentada en congresos y en jornadas de zoología. Ahora estamos dedicados a lleno, en lleno a tratar de, bueno, de concretar contactos con acuarios extranjeros para comenzar la comercialización, ¿no? Que es todo un tema. Los permisos de la dinera ya están establecidos, ya están establecidos también las formas de envío y de embarque, que es todo un tema eso, porque son animales vivos. Hay una cantidad de cosas que ya se han concretado, ahora viene la etapa más complicada para nosotros, si se quiere, que es la comercialización de esto, ¿no?
Ahora, ese es un ejemplo claro de cómo este trabajo puede redundar concretamente en un beneficio económico y en fuentes de trabajo.
Sí, nosotros, digamos, tenemos grandes esperanzas en que así sea, ¿no? Es un rubro totalmente nuevo, no tradicional, 100%, que implica grandes innovaciones, digamos, culturales para la gente del lugar, innovaciones de diferentes tipos, ¿no? Tecnológicas también. Entonces, bueno, todo ha costado mucho trabajo hasta el momento, pero tenemos esperanzas en que pueda servir para que, bueno, los humedales y los bañados tengan una otra utilidad concreta, y que, bueno, tengan una forma más de conservación, ¿no? El ecoturismo está demostrando ser en lugares puntuales y otra herramienta de conservación y otro motivo para la conservación de los ecosistemas muy muy fuerte. Y bueno, los palmares en ese sentido creemos que tienen un gran potencial también.
Vamos a pasar a las ballenas, que es difícil ignorarlas además por su presencia. Me contaba Rodrigo hace un rato que uno puede, quizás no ahora, pero en unos meses que se vienen ahora nomás, unos meses de agosto, septiembre, octubre, uno puede asistir a un espectáculo gratuito y sorprendente que es observar a las ballenas, no a una, a varias, cerca de la costa, y meterse en la vida familiar de estas a simple vista. Supongo que si además uno tiene la posibilidad de usar una herramienta tipo binoculares, la película esa puede llegar a ser sorprendente. Me imagino si un niño frente a una película que habla sobre, por ejemplo, liberar a Willy, siente fascinación, lo que debe ser ver con binoculares a una ballena jugando con sus crías o a dos ballenas jugando a otro juego que quizás un niño no interprete bien al comienzo, pero que el adulto sí interpreta, que también es muy interesante, y que es la posibilidad de que después el niño pueda ver a las ballenas jugando con sus crías. ¿Se ve copular a las ballenas desde la costa de Rocha?
La cópula mismo dura segundos y el Discovery tuvo meses para obtener esa imagen, porque si el cortejo dura semanas, pero la cópula en sí es muy difícil de ver. Lo que sí podés ver es cómo la hembra se resiste, y esto es trasladable, ¿no?, a la cópula. De varios machos intentan hacerlo y se dan varias curiosidades. Por un lado, los machos tienen los testículos más grandes jamás existidos, en el planeta. Están incluso en anormal relación con su tamaño corporal, pesan una tonelada, ambos testículos. Y hay una toda una historia de la competencia espermática que ocurre dentro de la ballena hembra, y una historia interesante es que no el primer macho tiene la mejor oportunidad, sino que el último. Y ahí viene el tema del lavado espermático de tanto testículo. Tienen una cantidad enorme de líquido seminal que lo que hace es que lava el semen anterior del macho. Entonces, hay toda una historia tras de eso, ¿no? O sea que
los últimos serán los primeros.
Ahí está, ahí se aplica ese hecho. Y esas son cosas que se pueden ver acá. Son de las cosas interesantes que un guía puede trasladarle a un lego que ve un juego, como te dice cualquiera, ¿no? Acá vienen a jugar todos los años.
Es un lindo juego.
Es un juego interesante. Lo difícil es el lenguaje, ¿no? Es como un relator de fútbol. Puede hacer un partido aburrido, interesante, y bueno, y además transcribir la escena con objetividad. Y eso es lo difícil en todo esto. Y creo que ahí es donde nosotros estamos poniendo un fuerte énfasis, y es en la adecuada promoción de un turismo que en el mundo tiene más de 9 millones de turistas, que está comprobado a nivel socioeconómico muy alto, debido a que en el mundo, como hablábamos hoy, tenemos el privilegio de tenerla acá, y después para ir a verla hay que ir a Sudáfrica, a Valdés, y deja de contar. Después en el Índico tenés alguna suerte de verla, en el Pacífico, en Chile, muy pocas probabilidades, y en el Atlántico tenemos la población más grande del mundo de ballenas francas, que es fue la especie más perseguida, y hoy vale más viva que muerta.
Uh-huh. ¿Hay 7.000 ejemplares en el mundo?
Hay unos 7.000 y poquitos.
¿Y acá?
Y acá es una buena pregunta, porque para saberlo habría que hacer un censo aéreo que cuesta mucho dinero, muy sistemático, con transectas muy particulares, y que no tenemos ni el interés interno ni por ahora de afuera de hacerlo. Y ahí, en cómo valorar eso, ¿no? Digo, ¿para qué? Nosotros no todavía estamos muy lejos de hacer un censo local. Pero para que tengas una idea, nosotros en momentos puntuales hemos visto a lo largo de toda la costa, por voluntarios que tenemos en Maldonado y en Los Faros, etcétera, en momentos puntuales han llegado a estar 80 ballenas a la vez en la costa. O sea, es un número...
¿A 16 metros por ballena?
Un montón.
Esta situación, si la trasladamos a los otros lugares donde se avista la ballena franca, ¿cómo se resuelve en términos de oferta para el turismo? Es decir, vos decís, hay 9 millones de turistas de buen nivel socioeconómico que van a avistar ballenas, ¿sí? Uh-huh. Como otros se dedican a avistar aves.
Claro.
Estos quieren ver estos gigantescos mamíferos. ¿Qué pasa en los otros lugares? ¿Se cobra a la gente? ¿Se le ofrece un guía?
Se cobra, y muy bien. Pero hay varios factores, creo, que acá estuvieron hablándolo de alguna manera. Primero es el aspecto del manejo del turismo, ¿no? Para eso tiene que haber una reglamentación que ordene el panorama y diga, bueno, en el caso de observadores en el agua, es muy delicada la maniobra en el área por las ballenas y por las personas. Porque hay también una ignorancia, por llamarlo de alguna manera, y es que las ballenas son muy inteligentes, sí, son muy inteligentes, pero los cachorros, como todo mamífero, son muy atrevidos, descuidados, y pesan 3-5 toneladas cuando nacen. Entonces hay accidentes con embarcaciones, crías que saltan y caen arriba de la embarcación. Eso ha sucedido. Entonces, es necesario todo un ordenamiento, es necesario toda una planificación para que ese tipo de turista que valora a la ballena franca, que sabe que en el mundo hay 4 o 5 lugares, sepa que con su presencia, es decir, paga, por darte el caso extremo, $45.
¿Cuál es el caso extremo?
Y eso se paga en Estados Unidos, donde van a ver a las jorobadas, en Hawái, la ballena jorobada es otra especie muy famosa por el canto, que son ballenas cantoras, les encanta cantar, hacen canciones de hecho. Y ahí se paga muy bien porque, bueno, hay mucha competencia y bueno, es un mercado incipiente y se puede pagar eso. Acá en la región, Península Valdés es el caso comparativo, se paga cerca de $25. Y en Punta del Este comenzamos una estrategia similar con una embarcación que ha participado de cursos de capacitación que hicimos con el apoyo del Ministerio de Turismo y con muy buenos resultados en ese sentido. Digo, la gente que ha salido y se ha maravillado en nuestra costa de estar al lado de estos enormes mamíferos marinos, y no porque nosotros nos hayamos acercado, y aquí está la clave de la cuestión. Ellos se acercan cuando uno respeta el ambiente y entiende que es la casa del animal y no que uno va y...
La casa con ese, ¿no?
Exacto. No, digo, que es el hábitat, ¿verdad? Digamos, estamos ingresando a su hogar, y por ende hay todo un entendimiento que nos cuesta, ¿verdad? Viven en un mundo acústico, un mundo del sonar, del sonido, y ahí hay una facilidad muy grande. Entonces, volviendo a tu pregunta, es necesario tener reglamentación, y hemos avanzado en ese sentido. Desde el 2002 que se aprobó un decreto que regula la aproximación, la cantidad de tiempo, las embarcaciones. Es un primer paso y estamos en condiciones de empezar a decir, bueno, gente de Europa que podría venir a valorar esto, y que un poco lo hablábamos contigo también, hasta que no venga gente de afuera a decirnos esto, escuchen, lo que tienen acá es un valor y muy alto, aprendan a valorarlo. Creo que todavía no tenemos esa conciencia de lo que tenemos. El caso de la ballena es uno de los tantos que se estuvieron hablando ahora, pero estamos recién en condiciones de empezar a trabajar en ese sentido, apuntando a un turismo de conciencia, pero que sabe que si no hay áreas protegidas, no hay un ordenamiento, o sea, que está pagando por algo que no es un turismo sustentable como tal. Y las áreas marinas es una deuda que tenemos en nuestro país, ¿verdad? No hay ninguna propuesta de áreas marinas protegidas, estamos tratando de llevarlas adelante. Uh-huh.
Es curioso eso, porque si hay algo que tenemos presente es la costa, ¿no? Y de alguna manera, si bien no vivimos de espalda a la costa, le damos la espalda bastante seguido.
Bastante.
Con respecto a eso que decías, tampoco el caso de las ballenas, si bien hay muchos casos de este, es paradigmático porque es imposible no verlas, ¿no? Es imposible no sentir esa presencia que se está haciendo cada vez más evidente. Tú decías que, de alguna manera, Puerto Valdés es un hotel de lujo. Hay otros hoteles, hay un par de hoteles de lujo, y después viene, de alguna manera es un ejemplo que es dramático, pero explica un poco también lo que es Rocha, ¿no? Que es como un balneario, con todo el respeto del mundo, ¿no? Porque es hermoso, pero es como un balneario de segunda, ¿no? A la hora de verano, bueno, en los momentos de mayor avistamiento de turistas, los turistas, muchos de los que vienen a Carroza es porque no consiguen lugar en un lugar que consideran mejor. De alguna manera, las ballenas que llegan acá, haciendo el paralelismo, vienen también porque, bueno, no encontraban su lugar quizás más favorable para su desarrollo, que es Península Valdés, aquí en la zona, y se trasladan a este lugar. Lo que no quiere decir que este lugar no tiene virtudes, no, para ser, no hay competencia en esto, para desarrollar también una infraestructura que favorezca justamente esto. Está en este tema, digamos, al margen de estos adelantos de la ley, también estamos lejos de acceder a obtener beneficios concretos de esto que tenemos entre manos, ¿no?
Sí, ahí hay un factor que es el humano, ¿no? Ahí entra el rol de qué valor se le da a un área protegida. Y creo que predomina esa imagen de área protegido, de área cercada, que acá no se puede entrar. A nosotros nos ha costado mucho hacerle entender a la gente local que tiene embarcaciones aquí en la Paloma de que el decreto los va a fortalecer. ellos lo primero que sintieron era que nosotros, organización, les estábamos prohibiendo la interacción con la ballena. Y te puedo asegurar que, si bien no todos, pero la mitad sigue pensando de que somos, que no somos aliados, de que estamos cercando un recurso del cual se dignificaban de decir que conocían perfectamente porque venía del trópico. O sea, ahí tuvimos que empezar a hacer un trabajo educativo con mucha delicadeza, con mucha modestia, porque nos costó hacerles entender que primero que no venían del trópico, que no venían a alimentarse, casos de esos, y luego
la ballena no llega a alimentarse, ¿no?
No, la ballena viene ya gordita. Sí, viene con su capa de grasa, que puede estar 6 meses sin comer tranquilamente.
Se alimenta durante 3, a full.
Ahí está, que terminó en este momento su época de alimentación, porque ahora viene la noche en los polos. Ya sabemos que la vida en los polos entra en una especie de latencia. Y la ballena aprovechó esto en la naturaleza, alimentándose 3 meses, y el resto la pasa viajando, disfrutando su familia, copulando, conociendo lugares diferentes, porque las poblaciones de Valdés se alternan con las de Sudáfrica y viceversa, eso se comprobó.
Este año y esa, vamos para Sudáfrica.
Ahí está. Este año cambiamos, vamos allá, que hace tiempo no vemos
a la familia.
Es una vida que ahí yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? ¿Quién es más inteligente? ¿Cómo se mide la inteligencia, no? Ojalá pudiéramos hacer esa vida. Ojalá pudiéramos llevar estos vínculos que llevan estos cetáceos, las ballenas, los delfines. Tienen. Si lleváramos el sistema social que tienen estos animales, creo que en un abrir y cerrar de ojos los problemas se diluirían, ¿no? El altruismo que tienen estos animales, el ejemplo del delfín que ayuda a que se está ahogando, no es nada. Es una historia que creo que se repite de la época de los griegos, ¿no? El delfín de Yasos. Es una historia de un niño y un delfín que lo pasaba a buscar y se iba andando en la aleta del delfín. Eso se da hoy en Australia. Vos vas a Australia, en una playa, en Monkey Mia, donde los delfines salen, son delfines salvajes, nadie los adiestró, salen a la orilla a que los niños, porque los adultos, no se deja de acariciar por adultos, los niños sí. Es otra de las curiosidades, ¿no? Y la relación con el delfín y el ser humano se da desde la historia de los griegos, Aristóteles, que fue uno de los primeros que los diferenció de los peces, y hasta hoy en día, cuando hay un naufragio, aparecen enseguida los delfines. No es que sea automático, pero en el Caribe, donde abundan los tiburones blancos, que incentivados por el ruido y la adrenalina y todo eso, los delfines hacen cercos alrededor de los náufragos. Son historias que no son nuevas, digo, son ya bien relatadas. Y los tiburones no entran en ese círculo porque el delfín tiene un poderoso hocico y además habilidad para nadar muy superior al tiburón, que los golpea y los choquea en su costado, ¿no? Es increíble el respeto que tienen la mayoría de los tiburones al delfín en el mar. Y esa es una historia que, bueno, que nos relaciona íntimamente con estos animales que tienen una capa gris superior a la nuestra en superficie, ¿no? O sea, que en inteligencia serían superiores a nosotros. Yo me afirmo que son superiores en muchos sentidos, y ahí es donde, según qué midas, qué utilices para decir inteligencia, ¿no? Pero esto es uno de los motivos que utilizamos también a la ballena y al delfín, para llevar adelante temas de conservación que de otra manera no serían atractivos ni para los niños ni para los adultos. Y está estudiado de que en el mundo, después de los dinosaurios, los niños, la fascinación que tienen con los delfines y las ballenas. Pues ahí creo que tenemos un potencial para llevar otros temas. Las pesquerías irracionales, la contaminación de agroquímicos, el mal uso que hacemos de nuestros recursos, irlos tocando también y llevarlos a que los niños tengan acceso a esos temas, ¿no? O sea, que no nos quedamos en la ballena, ni mucho menos. Llegamos al ecosistema marino y llegamos a la cuenca adyacente, porque no vale de nada trabajar solo en el mar si no trabajamos en la cuenca que drena directamente en la zona costera, que hoy es el principal impacto que tiene la ballena franca. No es la cacería de los japoneses que cazan hoy por la carne, sino que es el impacto costero de las actividades del hombre, la actividad agropecuaria e industria. Y el turismo matulensino también, basura. Exactamente, hasta que ahí nosotros también hacemos un trabajo de clasificación de residuos. Cuando vamos a las charlas, terminamos hablando de la clasificación de residuos y los niños dicen, pero nosotros vinimos a escuchar ballena. Bueno, pero los hacemos ver de cómo tiene que ver totalmente algo tan insignificante, algo que cómo lo relacionás, ¿no? La clasificación de residuos en la casa. Terminamos hablando de eso a veces. Y empezamos hablando de ballenas como hoy. Entonces, creo que, como lo decía Giancarlo, está todo interrelacionado y mucho, es una red, lo dijo un cacique, es una red de la vida, está totalmente interrelacionada, somos todos nodos de esa red, y ahora hay que empezar a tejer esa red que desmembramos, que el progreso desmembró, y que nos tratan de imponer todavía como que hay que, ¿no? La forestación, por ejemplo, tenemos que, lo dijo el presidente, ¿no? Al fin somos un país de primer mundista, pues tenemos forestación. Realmente es muy triste escuchar de un mandatario ese tipo de comentarios cuando en el norte ya las prohíben por las secuelas no solo ambientales, sino sociales también. No dejan ni mano de obra, ni dan trabajo digno. Entonces terminamos hablando de estas cosas que tienen que ver la industria que se está por poner en La Paloma, no solamente la granelera, sino la que hoy está diezmando la industria pesquera costera. Y 8 barcos chinos que están destrozando las redes de los pescadores artesanales. ¿Quién sabe eso? Pocos. Solamente los que están ahí. Las denuncias son varias. Y son de los temas que, con la ballena como emblema, queremos tratar y queremos llevar adelante. Es preocupante el destino que se está dando hoy, no solo a La Paloma. Hay 3 emprendimientos hoy que están cercenando a La Paloma de aquí a 50 años y quizás en forma irreversible. Anchoita, otro ejemplo que Astra en forma contemporánea. Los pesqueros chinos que están pescando no solo lo que les autorizaron, sino que están pescando todo lo que haya. Y dentro de las 3 millas marinas, y la terminal granelera, que en realidad es una excusa de todo lo que viene atrás. Acá atrás está mucha cosa más, que es de la hidrovía. No lo digo conjeturando, sino que el presidente paraguayo ya lo dijo. Entonces, hay un montón de temas que son preocupantes. Y cómo es que estamos, como decías vos hoy, no valorando la riqueza que tiene natural, paisajística, arqueológica, histórica, en virtud de un progreso, entre comillas. Y bueno, ahí es donde todos nosotros podemos hacer algo, no esperar de los mandatarios nada, sino que exigirles lo que tendrían que hacer, los deberes que tendrían que haber hecho, y ahí también hago un reclamo a todo el sector político. La verdad es que en materia ambiental estamos más que rezagados. No hay partido político que tenga una conciencia básica a nivel medio ambiente. No la hay, vas a cualquier partido político y dejan que desear. Realmente dejan que desear. No saben defender lo que tenemos y eso es bastante triste.
¿Qué dicen las ballenas de todo esto? ¿Podemos escuchar qué dicen las ballenas blancas, ¿no? Un poco qué es lo que estamos escuchando.
Estos sonidos ballena franca, no tiene cuerdas vocales, otra cuestión interesante, ¿cómo hacer sonido? ¿sabe? Sí, se sabe, se especulan científicos. Como no se puede trabajar con animales en cautiverio, pero se produce a través de las del tracto respiratorio. Hay una serie de sacos aéreos. A veces llevo a las charlas un globo, ahí está el cuello del globo en sus diferentes estiramientos, bueno, es semejante a lo que escuchamos. Y el sonido es más realizado por los machos. Los machos son los cantores generalmente. La franca no es un ejemplo de compongo canciones, pero es interesante el sonido de la ballena, porque es, bueno, el sonido más potente que existe en la naturaleza, 180 decibeles puede llegar. Es, para que tengan una idea, el Challenger despegando al lado nuestro prácticamente. Y hipotéticamente es un sonido que podría no solo viajar de polo a polo, con la potencia de determinadas condiciones oceanográficas, sino que hace que podría dar la vuelta al globo entero. Y es más, como cada ballena tiene su timbre específico, así como lo tenemos nosotros, sin internet ni ningún problema, se podrían comunicar una ballena
con los parientes.
Ahí está, si no vengas para acá, que mirá que
está haciendo.
Acá siguen dándonos palo. De hecho, en el norte la ballena franca no se está recuperando por el palo que le dieron, para usar un tono vulgar, y no se recupera por el desarrollo que tiene el hemisferio norte, ¿no? De tráfico, de pesquerías, de sonidos, está contaminada a nivel sonoro.
Las confunde.
Confunde, las causa varamientos, las crías no llegan a desarrollarse. Y bueno, son de los tantos temas que hay en el mar, el cual es, sobre todo el del sonar, es muy preocupante últimamente con la tecnología que está desarrollando Estados Unidos, sobre todo como un arma. El sonar es una poderosa arma. Si tú la focalizas en un punto, a un nivel muy alto, puedes hacer trizas lo que quieras. Y de hecho están entrenando con mamíferos esta arma. Y bueno, está dando buenos resultados. De hecho, cada vez que hay una maniobra en las áreas cercanas, varan ballenas. Y bueno, estamos atrás de todas esas interrogantes, muy solos, porque, digo, para hablar de esos temas, cae como romántico siempre. ¿Qué tiene que ver con la crisis que estamos viviendo? Es hablar de ballenas. ¿Cómo puedo yo hilar? Nos cuesta mucho hilar toda esa relación. Y bueno, en Punta del Este se trabajó muy bien en ese sentido, con una embarcación de lujo, catamarán de dos pisos, 45 pasajeros, donde hasta el embajador de Estados Unidos estuvo, en razón de la publicidad que se hizo, el Ministerio de Turismo, etcétera. Así salió la embajadora a observar lo que él perdió allá, ¿no? Ya no le quedan ballenas francas boreales.
Cinco años. En cinco palabras.
Planetario. Sexo después de medianoche.
Planetario. El copetín.
Nos contacta Diego, que vive en Nueva York. Es un oyente que dice: tengo 52 años, cuando tenía 8 frente a mi casa en el puertito de la Aviación en Punta Carretas, veía nadar las toninas. Eran manadas, ¿sabían dicho, uh-huh, no? Que subían y bajaban. ¿Qué es la tonina? ¿O eran delfines lo que yo veía? Dice Diego, que nunca más las vio, no solamente porque no las vio ahí, sino porque tampoco está ahí, ahora vive en Nueva York.
Son delfines.
Son delfines.
Está bien. Es un otro de las grandes preguntas, ¿no? Pero ¿son toninas o delfines? Las toninas son delfines. Es el género Turciops, que estamos acostumbrados a ver al delfín grisecito flipper, que tiene apenas 10 años, 12, juguetón. Las toninas que vemos generalmente están más bronceadas, tienen más años, llegan a 1.004 metros, son más negras. Pero si tú ves las crías, como vi acá los que estamos en La Paloma, los que corremos solas, estamos muy acostumbrados a ver a las crías como flipan.
Uh-huh.
Son delfines.
Dice, este mensaje viene de Argentina. Dice Beatriz, el programa resultó excelente. Lo que veo es que los problemas de ustedes son los mismos que los nuestros. Lo que no entiendo es por qué no se puede hacer un trabajo en común, ya que sería mucho más fácil y efectivo. Creo que todavía nos falta mucho a los sudamericanos para tomar conciencia de las riquezas que tenemos y sobre todo de cómo preservarlas. Lo de las ballenas es muy serio y lo de los pesqueros, eso es tremendo. Acá pasa algo parecido y ya tenemos consecuencias tremendas, como la casi extinción de la merluza, el calamar y otras especies que son depredadas por los buques factoría de varios países. Fue buenísimo todo lo dicho y ojalá sirva para que empecemos a pensar en serio en defender nuestros patrimonios naturales. Felicitaciones por el programa de hoy, dice Beatriz de Pinamar, Argentina, a quien le agradecemos. Mensajes que llegan por el teléfono son estos. Miguel de la Unión dice, gracias por el programa y junto a los invitados, excelente programa. Para Dante, un beso de Joaquín, su nieto. ¿Está bien?
Hijo de guardaparque también y madre de guardaparque.
Oh. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Cuando se juntan esos genes.
Sí, bueno, para que veas que...
Por ahí cuando sea mayor de edad, te mandan a alguien más para ir para el...
Justamente.
Para San Miguel.
Tiene un mes y poco.
No, falta mucho entonces. Conformate con el celular por ahora, pues. España Andrade dice, soy rochense, pero ahora estoy en Canelones. Estoy interesadísima en todo lo que están diciendo, apoyo lo que están diciendo, lástima que las autoridades no lo apoyen. Tengo un pequeño vivero de palmera, he impulsado varias actividades educativas aquí, he hablado con diputados, pero estos temas no le interesan. Dice España Andrade. ¿Qué puede ver la gente? Estamos como en ronda final, yo sé que muchos han quedado con ganas de decir cosas, pero es así, en 15 minutos ya es otro día. Dante, ¿qué hay para ver en esas 900 hectáreas que tú cuidas todos los días, que atendés, menos ahora que las despidas y por ahí están pasando cosas? ¿Qué puede estar pasando ahora que no estás?
Cualquier cosa.
O cualquier cosa que hay que pensar.
Que puedan estar cazando, sobre todo que puedan estar cazando otra cosa en la noche, rompiendo algo.
Vos decís que por ahí los cazadores furtivos ahora te están con el espectador.
Justamente, dice, mira, Dante no se encuentra, vamos a aprovechar.
¿Ellos identifican cuando estás y cuando no estás?
La mayoría identifican por... yo tengo que un pasaje obligado de salir con mi vehículo cuando salgo a descansar los domingos o algún día que voy a mi casa, me ven. Que me deben pasar y...
Cuerda libre.
Salvo que son... A veces salgo y vuelvo en la noche nuevamente, ¿viste?
¿Has tenido algún problema salir y volver y estar? O sea, ¿es peligroso el trabajo?
Es peligroso, sí. He tenido enfrentamientos, ¿viste? Muy peligroso. Pero sobre lo otro que me preguntabas de la parte de qué hay para ver. Ajá. Hay muchísimo para ver. Hay una diversidad. Es un lugar hermosísimo. Uno de los parques, yo conozco la mayoría de los parques de Uruguay. Es uno de los parques más hermosos, tiene una vegetación exuberante, tiene la palmera Pindó, sobre todo sobre el Cerro Picudo, hay un sendero de interpretación autoguiado, que ahora hay una propuesta de la INAMA que va a renovar la cartelería, ¿viste? Que está media deteriorada por vándalos también. Que rompieron, era todo bajo vidrio, una cartelería muy buena, pero hay vándalos, no gente de turistas, sino que la del turista que va sabe apreciar muy bien lo que ve. Inclusive hace 5 días se terminó de rodar una película en el Fuerte San Miguel, ¿viste? Con actores como Celular y toda esa gente de la Red Globo, franceses, portugueses, argentinos, hay un uruguayo que está trabajando también. Jorge Nasser, el uruguayo que están, lo deben de conocer muy bien ustedes. Y hay una diversidad de cosas para ver, ¿viste? Todas sobre la naturaleza, muchos animales, está la mayor población de cuervos, tanto de cabeza roja o amarilla y negro, ¿viste? Hay más de 300, 400 cuervos que también anidan y sacan sus pichones en el Cerro Picudo.
¿La mayor concentración de cuervos del país?
Sí, del país. Y están las tres especies que casi ninguno de los otros lados están presentes. Se realizan trabajos también de investigación, hago apoyo a investigadores. Se ha trabajado con la cámara Trailmaster últimamente, que daba la oportunidad de ver una especie que hace más de 70 años que se consideraba extinta como el ocelote, está presente en el Parque Nacional de San Miguel. Sí, hay ocelote en San Miguel.
¿Hace cuánto se sabe eso?
Hace un año y algo.
¿Pero no se ha difundido para preservarlo?
Y se está. Creo que la difusión, el trabajo se presentó este año pasado en la semana de Biología en la Facultad de Ciencias con la doctora Susana González.
Que lo visitó el viernes en el programa.
Bueno, ella es la que por intermedio de la Facultad de Ciencias trabaja, yo manejo el trimáster en el área, ¿viste? Ella es la que maneja toda la otra parte.
¿Qué necesitas así urgente para que tu vida no esté en peligro, para que el parque esté medianamente bien cuidado? Tenés un celular después de 12 años de tenerlo, cosa que está buena por si te pasa algo de noche patrullando.
Que las leyes no estén solo sobre el papel, sino que se cumplan como están especificadas en los proyectos y en la ley de áreas protegidas, ¿viste?
Y para que se cumpla, ¿qué hace falta? ¿Apoyo para ti?
No sé, que salgan de las cajoneras los documentos y que se hagan cumplir por intermedio de quien deben de cumplir, ¿viste? Yo cumplo con mi trabajo de la mejor manera posible en el área, pero no puedo ir más allá de eso, soy simplemente guardaparque.
¿Estás armado?
No estoy autorizado a usar armas, pero lo voy a decir públicamente, uso armas. Porque yo no me puedo enfrentar a veces con personas que están armadas también, ¿viste? Ir con las manos vacías en la noche es muy peligroso, donde no sabes quién es que anda. No para usar un arma, sino por lo menos para tener un respaldo, ¿viste? No estoy autorizado. En la ley de áreas protegidas se pide que los guardaparques tengan uso policial, como poder policial, como la policía, pero hasta ahora no se ha logrado eso.
¿Te dispararon?
Algunas veces sí me han disparado.
¿Que tengan mala puntería o querían asustarte?
No, a veces tuvieron mala puntería, eso estaba muy muy escondido a veces. Y a veces quizás quisieron intimidarme simplemente.
Ahora, cazador furtivo que dispara a guardaparque, y pensemos lo peor, ¿qué obtiene más que mayor atención y quizás menos, más dificultades? Porque ahora para un cazador furtivo lo ideal es que ese parque, en vez de tener tres guardaparques que lo tendría que tener, tenga uno.
Sí. Yo creo que el cazador furtivo, el cazador peligroso es el cazador comercial, siempre lo manifiesto. A veces son hombres que tienen poder, tienen dinero inclusive, porque como es comercial, si hay 20 animales, se mata a los 20, y como a él lo que le sirve es dinero, él no necesita los animales para comerlo. A veces tiene una camioneta 4x4, a veces tienen buenas armas, tienen una lancha. Eso es peligroso, porque ese no quiere perder ese capital que tiene. Después está el otro, como te decía, el cazador que es un cazador deportivo, caza en turismo, a veces no sabe lo que está haciendo, ¿viste? Porque caza un animal a veces ignorando, a veces ya no podrían ignorar las leyes, porque siempre se habla sobre los permisos de caza y todas esas cosas, ¿viste? Pero ese hombre tampoco es peligroso, ¿viste? Es peligroso para los animales, porque a veces le tira a todo lo que ven en el camino. Si es perdiz, es perdiz. Si es un águila, es un águila. Lo que ven le tira, porque es deportivo, sale a divertirse. Y después está el cazador de la necesidad. A veces el hombre de campo, en estos pueblos se ve muchísimo, peones de arrocero, que matan una pieza para llevar, porque a veces tienen 4 o 5 gurises, tan cortos de trabajo, ¿sí? Pero tampoco eso es peligroso, ¿sí? Porque es un hombre que no quiere enfrentarse, no quiere ni que el guardaparque lo vea, ¿viste? Y casi nunca va a un área protegida. El que va a un área protegida y se arriesga es el cazador comercial, porque sabe que hay en muchas especies. ocurre a donde los compañeros están ayudando a manejar Potrerillo, a Néstor lo tienen enloquecido al otro guardaparque, compañero, porque ahí hay muchísimos carpinchos y van ahí, se arriesgan, el guardaparque los agarra hoy, vienen, al otro día ya tienen cazadores de vuelta. Yo no tengo muchas especies, ¿viste?, de carpinchos, sobre todo lo que se persigue, ¿no?
Rodrigo, ¿qué necesitan?
Qué pregunta difícil. Depende.
¿Ves por qué no te ayudan las autoridades? Porque cuando te lo preguntan no tenés nada que pedir.
Sí, es cuestión de a veces modestia y saber qué pedir, ¿no? Yo creo que un poco lo que dice Dante es el cual, la aplicación de lo que está en los papeles, ¿no? El Sistema Nacional de Áreas Protegidas que tenemos, el único país en Latinoamérica que no tenía, el 2000 se aprobó, sin embargo no está reglamentado. Yo pediría eso, una reglamentación de este sistema nacional para tener fortaleza en el tema de áreas protegidas.
Disculpen los otros representantes de Casa Ambiental, puede haber cualquiera de ustedes, pero Juana o quien quiera, la misma pregunta.
Bueno, yo creo que lo que están haciendo ustedes hoy es en parte de pronto capaz que una de las mayores necesidades es la difusión de la problemática ambiental, la difusión de lo que se está haciendo, de las dificultades que hay, pero también de las esperanzas y de los sueños que uno tiene, ¿no? Creo que el hecho de que podamos estar hoy acá es en cierta forma una respuesta a las necesidades. Por eso agradezco a ustedes, a la audiencia, que está tan interesada en esos temas.
Carlos, te tocó.
Bueno, sí, yo pienso muy parecido a lo que acaba de decir Juana. Estas instancias indudablemente deben de llevar a un camino de reflexión por todos los actores, y lo que estamos necesitando es que el rochense se sienta rochense y que mire y valore, aprenda a valorar lo que tiene.